Es el 12 de marzo de 2024 y queremos saber, ¿quién es el estilista de los Guerreros Z?
¿Goku será chofer de Uber?
Todo esto más a continuación. Es el episodio 3, temporada 8 de su podcast Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics. Yo soy su anfitrión Elías, lector de cómics extraordinario.
Yo no.
Y esto, no, él no. Y estoy acompañado precisamente porque no es el lector de cómics extraordinario, pero es el representante de los coloristas.
Sergio.
El colorista rep, Sergio. Así es. Este es su podcast Día de Cómics, donde hablamos de cómics, manga y todo lo relacionado. Va a haber spoilers en este episodio sobre el capítulo más reciente del manga, que es el de Dragon Ball Super, capítulo 102. En una semana sale el 103. Entonces,
una semana.
La próxima semana cubriremos el 103. Hay mucho que explicar por qué no había cubierto esto. Es porque... La razón por la cual por mucho tiempo estuve delegando el manga de Dragon Ball Super es porque vivimos en el... lo escuché muy bien de un youtuber. Lo vivimos en el por un año en el purgatorio del manga de Dragon Ball Super. Estuvimos recapitulando la película de Super por un año. Una que, ojo, no está mal, pero ya la habíamos visto. Se la pudieron aventado más rápido.
Sí, sí. No, a mí en lo personal no me gusta eso que han estado haciendo con Super. Que sale una película, la recapitulamos.
Sí.
Sale una película y tenemos que hacerlo en el anime ahora.
Es como, pues, ya la tienes ahí referencia. O sea, serio, que esté en canon, nada más de que, pues, mira, pasó eso. Guáchala. Se acabó. Sí. Regresa. O inclusive un resumen. O sea, si es anime, un resumen de un episodio o medio episodio y ya. Y si es del manga, lo hicieron muy bien con la película de Broly. Cuando pasó la película de Broly, en el manga... Estaban en el... Y fue el cambio de arco entre Moro y Granola. Fue un splash bien fregón. Donde se ve Broly peleando con Goku y con Vegeta. Se ve bien chido. Y fue de que hubo una gran pelea. Salió este Saiyajin. ¿Quieres saber qué pasa? Watcha la película de Broly. Ah, pues con madre. Estuvo muy bien. Pero
no tengo
bueno.
Idea de dónde conseguir. Así que no la he visto.
Está en todos lados ya.
¿Ya?
Ya, o sea, perfecto. Está... O sea,
ya la puedo ver en Crunchy.
Sí, 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 lo puedes ver en Crunchy.
Ah, perfecto.
Está súper, de hecho, está Dragon Ball Super Super Hero en Crunchy.
Ah, sí, cierto, sí, lo había anunciado.
Sí, ya, ya. Y está en iTunes, y está en varios lugares. Y ya la venden súper barata, claro, en las tiendas.
Claro. Pero honestamente, de las películas de Dragon Ball que me interesa ver en casa, Super Super Hero no es una de ellas.
Ya, ya entiendo.
Me gustó cuando salió, la verdad, la disfruté.
Pero no para
cuando la vi.
Verla otra vez en casa, dices tú.
Sí, sí, sí.
No es mi película favorita de Dragon Ball Super, de la saga, o sea, de la época de Dragon Ball Super. Por mucho mi favorita es Broly. Se me hizo un peliculón. La animación 2D que tienen en esa película es, sin miedo a equivocarme, debe estar en el top 3 de las mejores animaciones de Dragon Ball de todos los tiempos. O sea, incluido juegos, incluido todo. O sea, es muy... Y peleando por el puesto 1, o sea...
Pues igual que los primeros arcos de Dragon Ball Super, ¿no?
Sí, claro. En Blu-ray, sí.
Bueno, ah, bueno.
Es que
bueno.
Blu-ray redibujaron chorrotonal, ¿sí sabías?
Sí, sí, sí.
Pues y hay razón, ¿no?
Es común ya, tristemente.
Y es común que no es por falta de talento. Si tú ves el cast, exactamente. Tú ves el cast de animadores que estaba en Dragon Ball Super... En la época que fue más criticada, eran veteranos talentosísimos de la industria. Así, pero increíbles. Lo que pasa es que no tenían tiempo. O sea, bueno, y es como... No me acuerdo que... Había una analogía muy padre para los ejecutivos que no entienden que metiendo más dinero y poniendo más animadores no va a salir más rápido el producto. A ver, imagínate que quieres huevos. Quieres un huevo. Una gallina pone un huevo. Lo pone en un día. Si tienes dos gallinas, va a poner un huevo en medio día. No, ¿verdad?
No.
Y si tienes cuatro gallinas, ¿va a ser en un cuarto de día? No, sigue siendo un día. O sea, no cambia. Vas a tener cuatro huevos al final del día, pero no, así no funciona. Entonces, pues sí, querían solucionarlo todo así a billetazos y pues no. Porque fíjate, el presupuesto también de Dragon Ball Super era muy alto. O sea, no fue falta de dinero, fue falta de tiempo de que los tienen trabajando así.
Sí, y tristemente esa es la realidad norma de la industria que tú quieras hoy en día.
De entretenimiento, la que tú quieras y muchas otras de un entretenimiento también.
De hecho, se habla mucho del crunch y el ¿cómo se dice? El tiempo en que la gente generalmente está, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, que al menos hace unos años era, ¿qué? 3 años, 4 años normalmente lo que trabajaban en videojuegos y órale para afuera.
Sí. Y es triste porque se desperdicia mucho talento, o sea, siento que nos hemos perdido de muchas cosas geniales creativamente hablando por esta manera de trabajar.
Sí.
Porque han preferenciado y llevamos muchos años de preferenciar el volumen que la calidad. Y en algunas cosas no tiene nada de malo el volumen, para nada, no, para nada. Pero este modelo Netflix de te voy a dar todo de golpe, pum, y te voy a estar bombardeando muchas cosas que no son de alta calidad. Son lo mínimo necesario para que las veas. Pero nada memorable, nada, o sea...
Sí, por eso existen las joyas, ¿no? De que las hidden gems, como le dicen.
Sí,
porque
sí,
entre tanta
basura, sale de repente una cosa buena. Una cosa
buena. Sí, que era, por ejemplo, hablando de este modelo de Netflix, la primera temporada de Stranger Things...
La primera temporada de Stranger Things es una de las mejores temporadas por sí solas de televisión de todos los tiempos. Yo la pongo al nivel de la primera de Heroes.
De la yo la pongo por encima de Heroes.
No sé. Únicamente la primera temporada de Heroes.
Sí, sí, te entiendo.
Se me hace mágica. Me encantó. Solo, o sea, de hecho, si existiera un vacío y no existiera continuidad después de la primera temporada de Heroes, Heroes estaría entre mis top 10 de series favoritas. Es porque existe lo demás, que hacen un chiste en Big Bang Theory muy bueno, de que dice que Sheldon batalla para desprenderse de las cosas, to let go things. Dice, ¿por qué las series que me gustan no le hacen como Heroes? Que van bajando de calidad tanto, tanto, hasta que el punto que agradezco que la cancelen. da risa porque ejemplifica muy bien lo que muchos fans de la primera temporada de Heroes nos pasó.
Me pasó con Supernatural.
Sí, de que...
O sea, yo vi así de que semana, pegado semana a la tele las primeras 5 temporadas. Que la 5ª temporada es, de hecho, el final original.
Sí.
Y de ahí en fuera, espaciado porque...
7
y
no le he terminado. Temporadas de filler, por así decirlo. Son 12.
Sí, fueron 12.
O 12
sí,
o 14. Sí, sí. No, espérame. Son 14.
Son 14.
Déjame te digo en este momento.
Mira, pregúntame cualquier cosa que sucede después de la 5ª. No sé, güey. Me acuerdo de los Leviatanes y ya.
Estoy equivocado. Ni 12 ni 14. Son 15.
Son 15, sí. 15, otras 10 temporadas.
8. 10 temporadas. Sí, sí. Otras 10 temporadas de filler.
Para que luego, al parecer, la regaron en el final.
Y el problema es que si tu historia sí estaba planeada a ser así de larga desde un inicio, no tiene nada de malo que sea una historia larga.
Pero
no estaba planeada así desde el inicio.
En efecto.
Y luego no les dan el tiempo a los escritores para que piensen, a ver, si lo vamos a alargar, que haga sentido. Pero bueno, vamos a regresar al tema.
Es lo que yo espero que no suceda con Invincible, que la siguiente parte de la segunda temporada sale en 2 días.
La siguiente parte de la segunda temporada. ¿Ya salió la primera parte de la segunda temporada?
¿Salió el año pasado?
Tienes razón. ¿Y lo vimos? ¿Lo comentamos?
Sí.
¿Sabes por qué no? ¿Por qué en mi mente se borró? Porque como ya estoy en el cómic... O sea, mi mente ya se acabó.
Ya.
Y estoy leyendo el cómic, entonces, o sea, mi mente está en otro momento. Tienes razón. Sí. Espero que eso no pase, que puede pasar. Ese es otro tema para otro momento, el Invincible, porque hay mucho que hablar ahí. Vamos a regresar al tema. Uh-huh. Antes de continuar hablando del manga de Dragon Ball Super, y lo que pasó en el 102, es por eso que me había tardado en cubrirlo. Entonces, si hablamos en el anterior, lo que realmente vimos es que Goku, desde el planeta de Virus, había detectado el ki de Gohan cuando se transformó en Beast Mode. Que ahora en este capítulo ya lo hacen oficial, que ese es el nombre de esta transformación, porque lo había dicho Akira Toriyama en una entrevista, pero no se había dicho en canon. que ese era el nombre de la transformación de Gohan con el cabello blanco así súper gigante. Entonces, nos quedamos en el capítulo 101, que precisamente se había teletransportado Goku desde el planeta de Virus hasta la caja esa de Gohan, de lo tremendo que era el Ki. O sea, entendiendo que está tan lejos. O sea, recordemos que el multimacroverso de Dragon Ball no es, o sea, en cierto modo es del tamaño del multiverso de DC. Así de grande es el multiverso de Dragon Ball.
O sea, nada más son 52 planetitas.
No, ahorita ya no. Ahorita ya no, vato. En DC ya son un chorro, vato. Ya, acuérdate que después de después de
Convergencia, ¿no?
No, después de primero en Convergencia meten todo en canon.
Ya. Yeah.
Y luego en Doomsday Clock lo hacen todo culpa de Dr. Manhattan. Después en Rebirth lo hacen completamente culpa de Dr. Manhattan. Y ¿cómo se llama este último arco? Donde estuvo Perpetua. Después de Dark Knight's Metal. Ya todo se explotan y otra vez son infinitos.
No manches, de cuántas cosas no me acuerdo. Bro. Estamos hablando de que no hemos cubierto nada de DC.
Yo lo he seguido leyendo nomás para ver qué está pasando, pero ahorita son infinitas. La diferencia, uh-huh, que los universos de DC son un poco ligeramente más grande que los universos, que el universo nuestro. ¿Ok? Mm-hmm. Que pues, se supone que es infinito, pero bueno, un poco más grande. Un poco más grande.
Infinito más uno.
Así es.
Uno más que tú siempre.
Nada más que los multiversos de Dragon Ball conllevan diferentes planos de existencia. Por eso digo que se asemejan mucho. Ya ves cómo en DC está de que los Pantheons, que es de que Asgard,
Sí, pues como tenemos Hargever aquí, ¿no? De que los panteones de dioses, así se les llama.
Así es. Que son como que tan grandes como el universo mismo, pero en otra existencia arriba de y cuentan dentro del mismo universo.
Sí.
Bueno, en ese sentido, antes, en el New 52, el universo o el macroverso de Dragon Ball era más grande que el de DC. Porque antes DC tenía ¿cómo se llama? Darkseid, un solo, uh-huh, Highfather. Ahorita ya se entiende que sigue existiendo uno, pero hay varias iteraciones de él. Uh-huh. Ya según esto que ya ves que Darkseid ha sido el mismo desde siempre, ¿no?
Darkseid es,
exactamente.
Goku le gana.
Ah, claro que Goku le gana a todos. En el macroverso de Dragon Ball existen varias versiones de los mismos dioses máximos del multiverso. Sí, me explico. Entonces, es como que todavía más grande. Y aparte están las líneas del tiempo. Entonces, está cañón. O sea, ya está gigantesco. Bueno, ¿a qué voy con...? ¿Por qué es relevante esto? Porque es tanta la distancia, pero tanta la distancia entre la Tierra y el planeta de Virus, que no se puede sentir el ki. Por eso, cuando se enfrenta Goku... ha habido diferentes peleas en la Tierra y en el planeta de Virus no se dan cuenta. Y cuando fue los eventos de la película de Dragon Ball Super Hero, Goku y Vegeta no se dan cuenta de la pelea que está pasando porque no, como que están concentrados en su pelea uno a uno sin poderes. Ya ves que ellos están peleando, de que no pueden, Whis les dice, peleen sin poderes y sin transformaciones. Uh-huh. Entonces... Por eso no están muy concentrados en eso y no sienten la energía. Pero ahorita que no estaban así concentrados, sienten la energía de Gohan y es tanta que la perciben todos en el planeta de Whis. Y es tan grande que le permite teletransportarse. Porque recordemos que la teletransportación de Goku se basa en sentir un ki. Si no puede sentir un ki a dónde va, no se puede teletransportar ahí. Entonces, pues ya llega el final del 101, llega a la casa de Gohan y aparece arriba del camión de los soldados de la Patrulla Roja que habían ido, según estos tontos, a tratar de vencer a Gohan con dos superhéroes, sí, que era Trunks y Gotenks. Y ya que llegan Trunks y Gotenks, de que, hola hermanito, le dice Gotenks, de que, ¿cómo que hermanito? ¿De qué está pasando aquí? Y en eso, o sea, aparece Goku arriba del techo de estos vatos de la Patrulla Roja y dice, ¡hey, Gohan! ¿Con que tienes un nuevo poder? ¿Qué, papá? Y ya se pone muy feliz porque... pues no ven seguido recientemente a Goten y Gohan.
No, nunca, nunca, nunca lo han visto seguido.
No. Y no vamos a entrar en ese debate.
Nunca lo han visto seguido.
No, sí, lo, sí ha habido varias épocas en que lo vi, sobre todo en Super, que ha estado Q por años con sus hijos.
Sí. Debatible.
No, es debatible, eso es canon. O sea, es fact.
A ver, ¿cuántos años han sido?
De entrada, después del final del arco de Majin Buu, Goku se queda en la Tierra.
¿Cuántos años son esos?
De ahí hasta el final de Z son 10 años.
Sí. No, que, no, pero...
Son 10 años.
Espérame. Me acabas de dar desde el final del arco de Majin Buu hasta el final de Z.
Hay un jump skip.
Ah, ya. Hay un jump skip. Todo lo de Ub.
Ajá, exacto. Todo, o sea, Ub tiene 10 años al inicio de ese...
Ya.
O sea, son 10 años, güey. Ahí nada más de entrada son 10 años. Entonces, no. Y hay argumentos, es un meme. O sea, es un meme y yo también me río del meme, pero es...
Es que es más palpable previo al arco de Majin Buu.
Porque pasan muchas cosas muy específicas. Pero, por ejemplo, o sea, Piccolo entrenó a Gohan una vez y murió por él una vez. ¿Ok? Goku murió por su hijo 4 veces y lo entrenó varias veces. Entonces, la cosa que le atribuyen a Gohan, a Piccolo, de ser mejor padre que Goku, no tiene un fundamento para decir que es mejor. Es una excelente niñera. Y luego Gohan se la baña y lo ignoras. O sea, yo creo que es peor papá Gohan que Goku, así te lo digo. Yo creo.
Sí te creo. No tuvo muy buen ejemplo, entonces sí te creo.
Pero no, Goku es un buen padre. Yo, o sea, I will die on that hill. O sea, tengo manga, tengo anime que prueba que Goku es un buen padre. Y de hecho vi un meme muy chido que decía, a ver, esto hizo Goku, Piccolo por Gohan. Todo esto hizo Goku por Gohan. Es mucho más. Bueno, el punto es que están felices y le dice, quiero que vengas a pelear conmigo para calar tu nuevo poder. Gohan dice, ahorita sí. Bueno, pero vete a cambiar porque traes ropa de geek, de nerd, perdón. Y tienes que verte como taku, no como nerd. Y dice, muy bien. Y ya se pone su trajecito Gohan. Y Goku dice, pues están estos güeyes aquí, no sabe quiénes son. Dice, seguramente son amigos de Trunks y Goten. Pues los voy a teletransportar todos al planeta de Bis. Miren, súbese al carro. Y los otros vatos de ¿qué? Carmine y el soldado dice, ¿qué está pasando? Y teletransporta el carro entero al planeta de Virus. Están haciendo yoga Whis, Broly y estos dos achichingles de Broly. Y en eso ya llegan y se quedan de ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? En el planeta de Virus. Es la primera vez que Gohan está ahí. Y pues Trunks y Goten también, ¿no? Entonces dicen, oye, pues vamos a calar cómo está tu no poder, tu nueva transformación, le dijo Goku a Gohan. Y Piccolo le dice, es una buena idea, pero ¿por qué no primero calamos cómo se enfrentaría Trunks y Goten contra Gohan? Y estos vatos dicen, sí, inclusive nosotros fuimos súper útiles en la pelea de Cell Max, te lo aseguro. Técnicamente sí, pero no explican cómo. Entonces Goku le dice, es una buena idea. Entonces tiene el primer combate que tenemos es Gohan contra Trunks y Goten. Los primeros ataques pues son inútiles porque son acá como se llaman X1, se llaman X2. Uh-huh. Pero pues obviamente no están peleando en serio. Y le dice, ya pónganse a pelear en serio. Y se hacen la fusión. Pero los tontos se equivocan nuevamente y sacan la versión gorda. Y pues obviamente con un patadón bien puesto de fútbol, Gohan en forma Ultimate, que también se hace canon el nombre de Gohan Ultimate en este volumen del manga, vence a Gotenks. Que recordemos, ese es un nombre que se le había dado a Gohan en los videojuegos, pero nunca en el manga ni en el anime, que es la versión de Gohan con el cabello negro que tiene su poder Potential Unlocked, que se lo da el supremo que se llama de la antigüedad.
Sí.
Entonces, aquí ya lo mencionan. Y de hecho, mencionan que el nombre de Ultimate Gohan se lo pone Goten y Trunks. De que es que no sabemos cómo decirte, pues, eres como que Ultimate Gohan. Y Gohan de que, se oye medio raro. A los fans les gusta. casi rompiendo la cuarta pared. Mira tú, cállate, ¿no? Así de que, ahí es cuando se transforma. De que, y es cuando ellos dicen, no, nosotros nos transformamos. Y Goten y Trunks le piden al soldado, por favor, ponte a grabar esto. Y está el soldadillo ahí de que grabando con una cámara. Y obviamente, pues, le sale mal la fusión y salen gordos. Y ya con un patadón les vence. Entonces, ya que vence a Gotenks, Gohan, Goku dice, bueno, es mi punto, es mi turno y voy a entrar con mi máxima fuerza desde un inicio. Y Gohan dice, sobres. Y dice, voy a usar Ultra Instinto. Y hay un comentario muy interesante que Beerus le dice a Whis. Entonces, la mejor carta, el mejor ataque de Goku, o sea, su ataque más fuerte es transformarse en Super Instinto. Y dice Whis, parece que así es ahorita. Entonces, como que sospechoso de que algo va a haber algo.
Sí, después, lo van a regañar por hacer eso.
Entonces sale Trunks, Gohan se transforma en Beast, Ultra Beast. Y está pasadísima de lance fuerte y todo, de que, ¿what? Y de hecho mencionan que esta forma bestia, Beast Form, le ayuda a nombrarla Piccolo. Entonces, originalmente nada más se había salido en una entrevista de Toriyama. Y ahora ya en canon, así se llama la forma. Y está un origen de por qué se llama así la forma de Gohan nueva. Y ya se ponen a pelear. La pelea es súper intensa porque pues es Goku con Ultra Instinto mejorado versus Gohan Beast Form.
Porque aparte, o sea, esos dos cuando entrenan siempre se avientan.
Of course.
Sí.
Entonces están peleando y están destruyendo el planeta de Beerus. Y de hecho, Beerus le dice a Whis, a ver, haz un campo de protección porque vamos a leer queso. Y el capítulo termina de que están bien emocionados peleando y Beerus enojado. A ver, dejen de destruir mi planeta. Porque vemos que quedó un cráter ahí, ¿no?
Sí.
Y ahí se acaba el 102.
Qué bueno, digo, los cráteres son comunes en Dragon Ball.
A cada rato tienen que reescribir mapas. Y eso fue... tienen que rehacer los mapas. Y eso fue el número 102 del manga de Dragon Ball Super. En 8 días sale el 103.
Fíjate que nunca me ha gustado ese nombre, Beast Mode. Se me hace muy youtuber.
Está súper youtuber, como algo que le dijo Logan Paul que lo llamaran, algo así.
Sí, ándale. Sí, uh-huh. O sea, está muy, muy... cultura de internet, ¿no? De que I'm going beast mode, ¿no?
Yep. Yo creo que estás en lo correcto y creo que quieras o no está influenciado Dragon Ball Super por eso, ¿no?
Probablemente.
Con eso termino la recapitulación. Se va a poner bueno y hay mucho que quiero hablar de Dragon Ball sobre el futuro de la serie, de la IP, del manga y de todo. Y dar siendo el minuto 22 del episodio, mencionar que le mandamos nuestras condolencias. Obviamente no creo que nos vaya a escuchar, pero pues a través de los fans y en buenas vibras a la familia Toriyama, porque el pasado 1 de marzo falleció Akira Toriyama. Entonces, comentando un poco nada más sobre eso, no vale la pena que estemos mencionando más allá, porque la misma personalidad y la voluntad de Toriyama era ser una persona que valoraba demasiado su privacidad y su vida personal. Entonces, creo que lo relevante es celebrar su trabajo, el impacto que ha tenido y que tuvo, tiene y tendrá su trabajo en el mundo, su creatividad y su talento, y pues desearle lo mejor a su familia. Que
claro.
La cultura japonesa es muy reservada en cuanto a estas ceremonias y estos momentos de luto. Y precisamente por eso, aunque él falleció el 1 de marzo, se anuncia hasta 10 días después por la misma empresa que es Capsule Corp Tokyo, que es la empresa que guarda los derechos que eran propiamente de Akira Toriyama, y que queda ahora a cargo de su hijo. Ojo, no que su hijo vaya a trabajar como mangaka, para nada. Simplemente ahora
cabeza de
la empresa.
Digamos Capsule Corp.
Ajá. Exactamente. Sasuke Toriyama va a ser el que se va a encargar de tomar a cargo las riendas de la empresa. Recordemos que Dragon Ball, al menos esa IP, está dividido los permisos, la propiedad intelectual en 3 empresas. Es Namco Bandai para los videojuegos, Toei Animation para el anime y Capsule Corp para los personajes y el manga propiamente. Y Suecia, copropiedad con Suecia. Entonces son varias empresas, igual que le pasa a Pokémon, sí, que es la The Pokémon Company, Freak. Sí.
Game Freak. Ajá. Sí. Bueno. Y yo creo que lo que queda aquí simplemente es, pues, agradecer todo lo que nos dio, ¿no?
Así es.
Todas esas creaciones que trajo al mundo desde Dragon Ball hasta Doctor Slump y los... no me acuerdo el nombre de estos videojuegos en los que trabajó previamente.
Estuvo en Chrono Trigger, estuvo en Blue Dragon, estuvo en Dragon Quest, estuvo
Dragon Quest
en Chrono Cross. La influencia que tuvo Akira Toriyama es...
enorme.
Es incalculable porque vemos los homenajes que han hecho y cómo ha influenciado hasta en el fútbol. O sea, vemos en fútbol soccer, en el fútbol americano, en el béisbol, en otras artes. O sea,
aquí tuvieron que prohibir el nombre Goku de...
Está en Oaxaca, en Puebla, y no me acuerdo, no están todos los estados. Pero en varios, está porque es una prohibición que se liga al Código Civil Estatal. Entonces, en no todos los estados está prohibido todavía el nombre de Goku, pero en Puebla, en Oaxaca, fueron los primeros en anunciarlos allá por el 2014. Está prohibido. En Perú...
Creo que también Gohan está prohibido.
Está prohibido Gohan. En Perú hay más de 250 personas que se llaman Gohan en la actualidad. Perú. ¿Por qué comento esto? Porque su población es mucho más pequeña. 250 es mucho más alto.
Yo trabajo servicio cliente. La semana pasada me tocó atender un Goku.
Ya ves. Ya ves.
Precisamente latino.
Así es. Uh-huh, entonces...
Uh-huh. No, sí, es
inmesurable el impacto que...
Es parte ya de la cultura... De la cultura latinoamericana. O sea, es específicamente... Sí. Digo, obviamente de todo el mundo, ¿verdad? Pero específicamente la cultura latinoamericana está muy apegada a todo lo que es Dragon Ball, sobre todo, ¿no?
Así es. Uh-huh. Así es. Y sin Dragon Ball... Y pues obviamente, por ende, sin Akira Toriyama, no habría llegado, no estoy diciendo que no habría llegado jamás, no en la manera y en el tiempo en la que llegó el anime y el manga al occidente. Uh-huh. O sea, es Dragon Ball. De hecho, Toy hace el contacto para América con Viz y con 4Kids para traer anime y la licencia que los vende y la licencia que logra hacer que tenga éxito en Estados Unidos el anime es Dragon Ball. Uh-huh. En México la relación fue directa. En aquel entonces no dependíamos de Viz Media, gracias a Dios. Entonces fue directamente el trato de las televisoras de México, en aquel entonces Televisa, con Toy Animation. Uh-huh. Entonces, sin Dragon Ball no habríamos tenido tantísimos anime en el occidente en el tiempo y la forma que llegaron. Y cabe mencionar que este mismo podcast no existiría sin Dragon Ball. La razón por la cual yo me puse a leer cómics en un primer momento es porque primero conocí manga. Mi primer acercamiento sobre leer entretenimiento, o sea, para mí leer era en la escuela y en la iglesia y ya. No leía, o sea, el primer acercamiento desde chiquito de leer algo que fuera por entretenimiento fue primero manga y luego cómics.
Tenías los primeritos que salieron de Dragon Ball que eran más bien como en formato revista.
Sí, que los hacía Mundo Beat.
Sí. Mundo los Beat, publicaba Beat. Yo Mundo tengo Beat, uno o dos.
Así sí. es. Sí, yo los tengo. Yo tengo todavía varios. No fue Dragon Ball propiamente el primer manga que leí, pero fue manga primero.
Claro.
Y mi primer acercamiento hacia anime fue Dragon Ball. O sea, yo fui fan de Dragon Ball mucho antes de Batman, mucho antes de Star Wars, mucho antes de muchísimas cosas. Antes en México había una tecnología de televisión por paga que se llamaban las antenas parabólicas. Uh-huh. Y lo maravilloso de las antenas parabólicas es que podías apuntarlas antes de que hubiera ciertas regulaciones y que quitaran eso. Podías apuntarlas y ver televisión de cualquier parte del mundo. Me acuerdo que tenía unos primos que veían caricaturas en francés y estaba chido. En una tormenta la antena parabólica se mueve y empieza a ver Tokyo TV. Y yo empiezo a ver los Kamen Riders. Mi primer acercamiento hacia la cultura japonesa en el área de entretenimiento fueron los Kamen Riders, que son de la misma saga de los Sentais como Super Sentai, que Super Sentai Jiren Jazz son los que se convierten en los Mighty Morphin Power Rangers en Estados Unidos, que Saba compra los derechos y los pone, agarra los videos de la serie original.
Básicamente corta y pega para ir reacomoda.
Ajá, exactamente. Para que se hagan gringuitos cuando se quitan el casco y el resto del tiempo son japoneses. Entonces yo veo los Kamen Riders y digo, ¿qué cosa es esta? Y empezaron a pasar Dragon Ball. Y yo no le entendía porque estaba en japonés. Pero, o sea, yo estaba de ¿qué es esto? O sea, mis primeros recuerdos es ver a Goku enfrentarse a Tambori, me acuerdo. En la saga del Piccolo Daimaku. O sea, el rey Piccolo, no Majunia, el Piccolo Jr. Entonces, mi gusto de todo esto nace de Dragon Ball. O sea, sin Dragon Ball no me habrían gustado los cómics después. O sea, Tal vez, quién sabe, no lo sé. O sea, ese fue mi camino. Entonces,
igual que muchos de nosotros, digo, a mí en cuestiones de cómics, pues no, pero en cuestiones de lo que es manga y lo que es anime, sobre todo, uh-huh. primero vino Dragon Ball.
Así es.
O sea, fue lo primerito que vi de media japonesa, uh-huh. y de ahí ya salté a todo lo demás que me ha llegado a gustar. Es más, sin Dragon Ball nunca hubiera visto Toradora.
Ya ves. Y esto que te comento... Ya sé. Esto que te digo de Lantern Power, que yo tenía como unos 3 o 4 años, vato. O sea, estaba chiquititito. Uh-huh. Porque se estaba... O sea, a mí me tocó nada más reruns y el final de GT. O sea, en cuando estaba chico, que se transmitieran en Japón. Y luego ya cuando veo que se empieza a doblar y lo anuncian en la televisión, yo estaba vuelto loco de que no puede ser que esto va a ser en la tele. O sea, estaba muy, muy emocionado. Y sí, no habría podcast sin Dragon Ball, porque no había... Y por ende no habría podcast sin Akira Toriyama. Entonces, este podcast... Y quiero anunciar que el 12 de abril cumplimos 8 años.
¡Woo!
Estos 8 años de podcast no habrían... En parte, obviamente no solamente, en parte no habría sino la influencia del trabajo de Akira Toriyama.
Uh-huh.
Su trabajo también se ha permeado en otras áreas de diseño de personajes, en el área de videojuegos, inclusive en el área automotriz, porque Toriyama era súper fan de las carreras de autos y de los autos en general.
Uh-huh.
De hecho, conoció a varios corredores campeones del mundo y tiene fotos con esos grandes campeones de Fórmula 1 y así. Y hizo un diseño inclusive de un carro que se construyó, nunca se hizo a masa ni se vendió al público, pero sí se incluso diseñó él directamente vehículos y inspiró el diseño de otros vehículos en otro momento. Entonces, su impacto está por todos lados. O sea, por eso lo comento, es inmesurable. Entonces... Pues cerrando este pequeño espacio en el podcast para recordar su obra, su impacto y pues sí,
es bastante enorme, ¿no?
Enorme, o sea, y si tú te metes a cualquier lugar del internet ahorita puedes encontrar mil cosas que leer al respecto. Ha salido en la BBC, ha mencionado algo, CNN ha mencionado algo, uh-huh. televisoras importantísimas del mundo, no solo en Japón, han hecho homenajes y está, pues, está padrísimo. O sea, está padrísimo y pues a seguir disfrutando. Entonces...
A celebrar su vida más allá que...
Exactamente. Que
lamentar su muerte.
Exactamente. Sobre todo porque como él quería, o sea, él quería hacer una vida privada. O sea, entonces, uh-huh. ¿qué nos toca a nosotros? La parte de su trabajo. Entonces, hablando de su trabajo, quiero dar un pequeño resumen de qué va a estar pasando con lo que se ha revelado de Dragon Ball y por ende, cómo impactará al podcast, porque en el podcast vamos a seguir cubriendo el manga. Dragon Ball actualmente tiene diferentes proyectos en marcha.
Uh-huh.
Que uno de ellos es Dragon Ball Daima, que va a salir este año, que es un nuevo anime y que estaba completamente supervisado y trabajado por Akira Toriyama. Eso para nada se cancela. No sé quién se va a quedar a cargo después, pero... Ese anime va a salir y por supuesto que lo vamos a comentar en el podcast ya que salga. El manga de Super no va a detenerse, va a continuar. Y queda Toyotaro, porque pues era el protégé de Akira. Va a quedar Toyotaro como ahora el único autor del manga a partir de probablemente algunos números en adelante. El siguiente de la siguiente semana y algunos más seguramente todavía van a tener el crédito de Toriyama, uh-huh. y se va a quedar el crédito como el creador, pero ya no va a ser el creador de la historia.
Ya sin notas siquiera, o sea,
pues es puro,
yo creo ni que edición ni nada, Toyotaro.
No, su va a tener un editor, porque actualmente tiene un editor. O sea, el editor que tienen se mantiene. Pero si ves los créditos y analizabas, el que ponía la historia era Toriyama.
Sí, sí, eso es a lo que me refería con las notas y la edición.
Así es.
O sea, ya no... ¿Tú crees que ya no haya mucho más adelante?
Sí, no. El manga va a continuar. Y lo anunciaron. O sea, no se cancela. Entonces...
Ok, no me expliqué.
A ver.
O sea...
Sí, no estoy entendiendo la pregunta.
Ajá. A lo que yo me refiero es a que obviamente pues hacía la historia junto con Toriyama, ¿verdad?
Así es.
Pero ¿A partir más o menos de cuándo crees tú? O no sé si ya se haya dicho.
No se ha dicho.
Ya. Porque así bien pudiera tener notas de Toriyama para otros 2 años de manga. Puede tener para otros 10.
No, lo que se cree es que Toriyama ya le había marcado el camino, inclusive hasta el final. Porque se cree, y esto es especulación, que Dragon Ball Super va a terminar. Uh-huh. Y el manga, me refiero. Y va a continuar el manga de Daima. O sea, y probablemente sea Toyotaro el que trabaje en él. O sea, va así como terminó Dragon Ball y luego empezó el manga de Dragon Ball Super, pues eventualmente va a terminar Dragon Ball Super y empezaría Dragon Ball Daima. Yo creo que le dejó el camino completo así hasta el final. Obviamente la diferencia es que Toriyama era el que le revisaba inclusive los dibujos. En parte de los tomos del manga, Toyotaro habla con la audiencia y le explica, mira, aquí hay un ejemplo de un dibujo que yo hice y Toriyama vino y me corrigió, porque esta postura, estas proporciones y todo, y está muy padre, y te das cuenta cómo el arte de Toyotaro evolucionó y maduró demasiado de un inicio al final por la guía de Toriyama. Entonces, eso es lo que se pierde. Yo creo que, porque inclusive yo creo que Toriyama no se metía tanto a los diálogos, sino más como que a la historia, de que mira, va a pasar esto, y luego va a ir para acá, y le voy para acá. Ya Toyotaro se encargaba de todo. ¿Sabes cómo lo veo? Lo veía como, y creo que es una muy buena manera de verlo, y para los que saben de cómics, era el método Marvel. A Toriyama era Stan Lee.
Sí, tiene sentido. Ajá. Sí, así me sonaba a mí también, como nada más el digamos, el delineado, y luego ya Toyotaro lo rellenaba, ¿no?
Exacto. Y ya después se lo presentaban a Stan Lee y ya decían, no, mira, esto quítalo, esto ponlo, todo. Y le daba su visto bueno, pero ya. O sea, no era como el método de DC o el método estructurado en script completo.
Así es como terminó Peter Palmer siendo Peter Parker.
Y así es como terminó teniendo un segundo nombre Hulk.
Sí.
Porque
sí.
Se llamaba Bruce Banner y luego le dijo Bob Banner y luego, no se llamaba Bob. Y por eso en una vez que se muere y en su tumba decía Robert Bruce Banner. Exacto. Sí. Sí, porque el vato estaba como en 1000 cómics a la vez y nada más era un párrafo a veces. Y ahí está el volumen de ese del número.
Aviéntatelo, gordo.
Aviéntatelo. Entonces, yo creo que era así la diferencia. Que Stan Lee no era dibujante y Toriyama es un mangaka. Entonces dibujaba muy bien. Entonces sí. Revisaba también el arte. Es lo chido.
Que porque aparte, pues, obviamente iba a ir con él porque tenía que parecerse lo más a su arte,
al estilo,
¿no?
Al estilo. Ajá, aunque tiene cada... fíjate, entre los fans de Dragon Ball, reconocemos como que las escuelas de dibujo de Dragon Ball... La de Toriyama que evolucionó. Y de hecho, Daima tiene el estilo de Toriyama, el del último Toriyama, o sea, de Toriyama en el cúspide final de su carrera. Uh-huh. Y mucho de lo icónico de Dragon Ball en anime no siempre es con el estilo más apegado a Toriyama. Sino fueron a otros jefes de animación, que ahorita se me escapan los nombres, pero...
Uy, eran un chorro.
No, pero había heads of animation, que eran los que ponían la pauta del estilo. Entonces, hay un estilo para la primera parte de Dragon Ball, un estilo para la segunda parte de Dragon Ball en cuanto al anime, un estilo para el inicio de Z... Para la saga de Cell, para la saga Majin Buu, para la saga de
aunque incluso dentro de las mismas sagas luego cambiaba mucho el estilo.
Así es, eso es lo correcto. Entonces, Toyotaro, aunque todos están en el estilo de Akira, tiene su propio, como que subcategoría de estilo, por así llamarlo. Y pues, y se nota, por ejemplo, los cuellos un poquito más gruesos, Toyotaro los hace, los ojos están un poquito más afilados. Hay ciertas particularidades que cuando ves un dibujo dices, sí, ese es Toyotaro. Y cuando
detalles,
ves,
digamos. Detallitos sí, los detalles chiquitos.
Así es. Que cuando estás tanto tiempo viendo cosas de Dragon Ball como yo, los detectas luego, ¿verdad? Entonces, él va a continuar. El Sparking Hero, Sparking C, que es el nuevo videojuego, que es la continuación del Tenkaichi, también continúa. O sea, ninguno de los proyectos se va a detener. Ninguno.
Ay, quiero que salga eso.
Yo también quiero que salga eso. Ninguno de los proyectos se detienen, pero sí mencionaron en el comunicado que había varios proyectos que estaban a la mitad, que van a quedar inconclusos. Ahí es lo que no sé, no han anunciado. Y como depende de varias empresas, no sé cómo lo vaya a tratar. Yo creo que va a depender de cada empresa. O sea, de que en algunas empresas es hasta donde hizo Toriyama y ahí se muere. En otros lados tal vez vaya a ser alguien más venga y complete lo que hizo.
Pues hasta cierto punto también va a depender de lo que quiera hacer su hijo, que es el que ahora está de cabeza.
Pero solamente él es head solamente de Capsule Core Tokio, que se llama. Uh-huh. No todo depende de él.
Pero igual tienen que haber consultas,
¿no? No, tiene que haber consultas, pero por ejemplo, lo que Bandai Namco decida hacer no tiene por qué... No, o sea, hay cierto leeway. Uh-huh. Como pasa con Pokémon, que por ejemplo, Pokémon International es el que controla todo el tema de la distribución internacional de las tarjetas de Pokémon fuera de Japón. Uh-huh. Y ellos son los que se encargan de la aplicación móvil y de la aplicación de computadora de TCG. Y no tiene nada que ver ni Game Freak, ni The Pokémon Company, ni Nintendo. ¿Sacas? Así, uh-huh. Más o menos así funciona. Que sí, los derechos de Pikachu los tiene The Pokémon Company, pero en esta sección no tienen por qué darle
cuenta. Digo, cuentas. A fin de cuentas, de como quiera, tienen que seguir ciertas pautas.
Claro, sí. Eso sí. Ciertas
reglas.
Pero de cómo van a concluir un proyecto, tienen cierta autonomía. A eso es lo que voy. No sé cómo lo van a concluir. Yo creo que va a depender de cada... Porque había proyectos de videojuegos, varios. No solo de Dragon Ball, de otras franquicias. Y había proyectos de manga y de anime. De hecho, estaba hablada ya una película para el año que viene. Entonces estaba la película...
¿Animada?
Sí, animada. Aparte de... Que sería como que la continuación de Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero. Uh-huh. Y el anime de Daima.
¿Y entonces, no había noticias de Dragon Ball Evolution 2?
Sigue Universal mandándolo a su sección de... Lo vemos.
lo checamos.
Lo vamos a poner un post-it en la pared de...
Veído.
De leído. Le van a poner con azul dos palomitas y continuarán. Entonces, pues bueno, en el episodio no quisimos cubrir más porque con esto es suficiente.
Uh-huh, sí. Aparte teníamos que hacer hincapié en todo lo que sucedió y todo lo que iba a suceder.
Exacto. Pero bueno, en el próximo episodio ya vamos a cubrir. Quiero comentar algo. Grabamos un episodio de más de una hora, pero la aplicación donde la grabamos... Se corrompió el archivo y perdimos ese episodio.
Por flojos, por no querer hacer todo el cero.
Así es. Entonces, en realidad no tenemos tanto tiempo de no juntarnos ni grabar. Es simplemente que no habíamos subido porque se corrompió el archivo. Yo estuve más tiempo tratando de rescatarlo. No se pudo.
Una vez que vimos cómo estaba ya.
Sí, no se pudo. Entonces, en el siguiente episodio vamos a cubrir lo que habíamos cubierto en ese que se perdió, que va a ser la continuación de Ultimate.
Ajá.
Y yo voy a cubrir. ¿Te acuerdas que estaba cubriendo el de Crave?
Sí, ya salió
el nuevo número de Crave. Voy a cubrir el nuevo número de Crave. Y a ver si hay un espacio para que ponga algo de lo que está pasando con DC. Este Jorge Jiménez, que es uno de los dibujantes estrellas de DC, uh-huh. que ha dibujado Batman, está dibujando ahorita Batman, dibujó Justice League, es español. Él. Es súper fan de Dragon Ball. Y por una semana entera casi estuvo subiendo... Una semana entera, no. Por un fin de semana entero estuvo subiendo puros posts de las escenas de sus cómics inspirados o así, homenajeando a Akira Toriyama.
Ah, mira.
Está muy chido. De hecho, hay un ataque que me acuerdo cuando lo leí y creo que lo cubrimos en el podcast. En el arco de Perpetua, a Superman lo encierran en un lugar oscuro donde no hay ningún sol. Uh-huh. Y está haciéndose más débil, más débil, más débil, más débil. Y con pura fuerza de voluntad logra escapar de ahí y agarra fuerza del sol y hace un mega golpe así en la que va corriendo y atravesando galaxias para agarrar vuelo y derrumbar al este otro del antimonitor. Ya ves que son tres del antimonitor y este otro... Bueno, el no hermano... Ya ves que Perpetuo tenía Chilpayates. El otro Chilpayate. Y que va y golpea a este vato y o sea, literalmente noquea de un golpe a un vato que le había ganado a toda la Liga de la Justicia y a todos los villanos. De un golpe. Y que en la escena, no sé si te acuerdas que mencioné, él, como que siente el apoyo emocional de su hijo y de su padre. Entonces, cuando va golpeando así, se ve la imagen de John Kent arriba y de John, el otro John Kent, de su papá. Y ya se cuenta, esta es una imagen completamente, dice el autor, inspirada en el Father Son Kamehameha de Goku y Gohan, ¿no? Entonces, y los sí, ponen sí. los dos a la mar. Fue muy emotivo lo que estuvo saliendo. Entonces, quiero... Me dio ganas de seguir cubriendo de Batman. De que, a lo mejor pongo algo de Batman también.
Y de hecho, ahorita que estás leyendo Invincible, probablemente en los backgrounds
demasiado,
también.
Demasiado, sí, sí, sí. Demasiado. Hay cosas inspiradas de aquí, por Dragon Ball en Invincible. Demasiado.
Sí, sí, sí. Un chorro de cosas. Así es. Lo que más me saltaba, lo que más me llamaba la atención luego eran los fondos. Uh-huh. No me acuerdo dónde. No me acuerdo en qué planeta o dónde estaban. Que hace cuenta que era Namekusei.
Uh-huh. Así es. Y hay una pelea que están peleando en un tipo desierto que parece el lugar donde pelea Goku y Vegeta. Uh-huh. Idéntico, sí, sí, sí. Así de que cuando llega Vegeta a la Tierra la primera vez, ese ahí estaba atrás Goku. Estaban atrás Goku y
ahí
Vegeta.
Puedes peleando. Ver un chango gigante.
Y sí, con armaduras ahí estaban. Sí, entonces, no sé si alcance el tiempo, pero eso es lo que planeamos para la siguiente semana. Quería que platicáramos de Dune, pero tú no lo has visto.
No, es que no he terminado el libro.
Entonces, eventualmente quiero que hablemos de Dune y teníamos pendiente tener un invitado para hablar de Avatar.
Uh-huh. Dos invitados, de hecho.
Dos invitados para hablar de Avatar. Por lo pronto, nada más les adelanto, yo soy minoría. A mí no me molestó la serie. Yo me entretuve con la serie, pero entiendo las críticas de la serie por completamente y estoy a favor de las críticas. Entonces ya hablaremos de eso cuando hablemos de Avatar. Entonces eso es el plan para los siguientes episodios.
Estamos adelantando minorías. Yo soy minoría. A mí no me gusta el show original.
Bueno, chicos, también les quiero adelantar que vamos a tener un nuevo host en el nuevo episodio. Sergio ya no va a estar en el podcast, ¿verdad? Hasta pues
crearé mi nueva versión. Ya saben cómo es el meme.
Ya sé. No, la verdad es que yo sabes bien que respeto la opinión de, o sea, a mí no me molesta para nada estar escuchando gente que no le gusta lo que a mí me gusta y viceversa.
Sí, eso dice en el aire.
Ya que colguemos, ya que tenemos la grabación, ya regaño a Sergio. Nah, tú y yo hemos hablado de esto, como a ti te gusta The Last Jedi y yo no la puedo soportar. No la puedo soportar.
Yo sé.
Fíjate que hoy en día ya no es la que menos me gusta. Antes, ¿te acuerdas que te decía que es la que menos me gusta?
Sí, pero luego salió Rise of Skywalker.
Aún cuando recién salió, me seguía disgustando más The Last Jedi. Ojo.
¿A poco?
Sí, claro.
No me acuerdo de ese ranking.
Sí.
Porque éramos como 10.
Sí, sí, pero, o sea, en la actualidad las tres me parecen deplorables. Quisiera que no existieran. Quisiera borrarlas de la existencia. Y ya. Pero sí, ahorita yo creo que sí espero Rise of Skywalker. Ahorita, pero después de muchos años. O sea, después de que el dolor y el daño que me infligió The Last Jedi, ya como casi cicatrizado, lo puedo ver un poquito más objetivo. Digo, sí, es peor película de Rise of Skywalker.
Te dejó como Yamcha en Saga de Androides.
Sí. Sí, sí, sí. Nada más que Saga de Androides. O sea, con el cuerpo destrozado. Que Don Ramón le atraviesa...
El pecho.
Sí, Don Ramón.
El pecho. Ajá,
sí, sí. Es Don Ramón, vato.
Sí, sí, está idéntico.
Es Don Ramón y el señor Barriga.
Ándale, sí, sí, sí.
Bueno, algunos dicen que es Ñoño y Don Ramón, porque está más chaparrito, ¿no? Pero...
Tiene los cachetes de Kiko, pero...
Sí, pero no es un niño, o sea, sí, sí, sí. Por eso, no, señor sí. Barriga y Don Ramón. Cuando Don Ramón atraviesa a Yamcha, al papá de Gohan. Sí, o sea, obviamente no es cierto, ¿verdad? Pero...
Ah, qué buenas teorías conspirativas.
O sea, obviamente no es cierto, porque se puede transformar en simio. Pero, o sea, de no ser porque tiene cola. El peinado y la manera de vestirse indica otra cosa.
Pero, cómo lo intentan hacer verse Lelo también.
Sí, pero no, obviamente es hijo legítimo de Goku. Uh-huh. Pero, y obviamente no es Don Ramón, es el Dr. Jero. Pero se parece a Don Ramón. Sí, así me dejó de la Jedi. Me sigue doliendo más, ¿eh? Me sigue molestando más. O sea, para mí es un dolor esa película. O sea, me genera... It pains me. ¿Se me explico?
Sí, sí.
Pero o sea, respeto que a ti te guste. O sea, está bien. Tienes, como dice un amigo en común, tienes derecho a estar con una opinión equivocada. Tienes derecho a tener una opinión equivocada.
Sí, sí. Por lo mismo lo evito y te la... permito a ti.
Entonces, no me molesta que no te guste. La verdad es que no es para todos. O sea, de que, ah, la mejor serie de todos los tiempos. No es cierto. No lo es la mejor serie de todos los tiempos y no es para todos. Sí, pero sí. En mi opinión es una muy buena serie. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, ya adelantamos lo que va a ser en los próximos episodios. Pues ya, ¿algo más que quieras agregar, mi buen confitrión, Sergio?
Sí, leí Ultimate X-Men.
¿Y luego?
Creo que, o sea, sí quiero cubrirlo, pero creo que me voy a esperar a que salga el trade. Porque básicamente es un manga. Y ves que en los mangas, o sea, como que se siente que pasa muy poco.
El plural de manga es manga. Sí.
Los sí, mangases.
Los mangasaseses. Sí, eso pasa sobre todo por... Pero pasa más en el manga de las revistas semanales. Porque pues sacan uno cada semana.
Exactamente. Entonces, me gustó. Sí, podría decirse que estoy picado. Van a introducir un nuevo personaje que se llama Maystorm. Que es una chavita que está influenciada por Storm. O sea, es fan de Storm. Trae aretitos de ¿cómo se dice? El de rayo y toda la cosa.
Y el
pelito... Oh. No, pero sí tiene el pelo así como blanco. Blancoso.
Yeah.
Ajá. Para acompañar a nuestra protagonista, Armor. Pero siento que todavía va muy lento como para cubrirlo. Creo que sería mejor ya que termine el arco.
Eso estaría muy bien.
Sí se lee como manga. No me refiero a derecha e izquierda, sino el estilo.
El estilo, el pacing. Ajá,
el pacing, completamente, sí. Se me hace que va a estar chido.
Cuando mencionas Storm, no puedo evitar pensar, recordar que Halle Berry es de las actrices que han interpretado un superhéroe de DC y de Marvel.
¿Qué interpretó en DC? No me acuerdo.
Catwoman.
Ah, sí, es cierto. Con razón no me acordaba. ¿Por qué tenía que acordarme?
Es una maldad que me enseñó Fede. O sea, cada cuando estaba teniendo un buen momento me recordaba que Catwoman existe. Entonces, ahora por desgracia, cuando escucho Storm, me liga a Halle Berry de una manera u otra y me acuerdo que Catwoman existe.
Existe, sí.
Así como Dragon Ball Evolución existe, Catwoman existe. No aguantaría, pero mi lado masoquista me hace decirte, deberíamos echarnos un maratón de puras películas malas. Dragon Ball Evolución, Avatar The Last Avenger, Aquaman.
Yo sí aguanto porque soy de los que Catwoman. Luego comenta a mitad de la película. Entonces, la gente que no aguanta los maratones de películas malas o que no aguanta una película mala en
Daredevil. Sí. Daredevil.
A mí me encanta Daredevil. Es yo sostengo que esa es una película decente.
No es cierto. Es malísima. Es malísima.
Yo la amo, yo la amo.
Que, ¿Quién habrá sido el que mató estos? El que detuvo estos criminales. Y pum, se enciende a las dos de fuego en el piso, ¿no?
Pero avienta el cigarro para que se...
Yo sé, o sea, porque... No es de la nada. Porque, o sea, me puedo imaginar que Daredevil dijo, voy a dejar gasolina aquí, pero no la voy a encender. Esperando que alguien... ¿cómo se llama? Los que son fans del fuego. Un
pirómano.
Un pirómano quiera lanzar un cigarro y no quemarse. ¿Y qué importa si alguien sale herido? O sea, todos los head gymnastics que tuvo que haber hecho Daredevil para dejar dos de ese fuego de gasolina. Wey.
Esa película es el pico de las películas de superhéroes de los 2000, güey.
¿Y cómo matar a alguien que te molesta en el avión con un cacahuate? Es muy mala, Sergio.
Amo esa película. Mira, es muy mala. Me va a bajar de ahí.
Es muy mala, pero reconozco que la paso muy bien viéndola. Sí. Porque estoy pensando en esas cosas que te estoy diciendo.
Eso es a lo que me refiero. O sea, aquellos que no tienen la capacidad de disfrutar una película mala es porque no pueden...
Dejar de tomárselo en serio. O sea,
esas películas ya no te las tienes que tomar en serio. No hablan durante las películas, ¿no? O sea... Por favor, digo... Disfrutaría Los Cuatro Fantásticos.
¿Los Cuatro Fantásticos o Fanfortic?
No. Tú me escuchaste. ¿Dije Fanfortic o dije Los Cuatro Fantásticos?
Bien aplicado, Y no la uno, no la dos, la uno.
Hasta la dos,
La dos está peor, La dos está peor.
Claro, no. La dos, ahí sí te puedo decir, ese sí no tiene excusa.
Pues
no tiene excusa.
Pues Van Forkstick también está espantosa. Bueno, te digo, sacas que podríamos hacer un maratón. O sea, sí. Ahorita ya no mencionamos que 10 películas malísimas. Malísimas. Ni que no rescatas nada.
Uh-huh. Sí.
No, pero no hay que ser tan masoquistas. Tal vez nada más 2 películas. Pues ya está, mi estimado. Ya nos sonó la música. El productor ya nos puso la música de que nos callemos.
Se nos ha acabado el tiempo.
¿Algo más que quieras agregar?
Ya, eso es todo de mi parte.
Nos vemos la próxima semana. Disfruten su libro, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día
es día de Akira Toriyama.